Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, hoy no estamos como de costumbre. Estoy yo, Amado Gil, porque José Luis Ramos, bueno, pues hoy tiene el día libre. Pero sí estamos, así que sí puedo hablar en plural. Porque sí está May Vázquez en los controles y por allá Johnny Hilfer en la producción del programa, ahí fajada con el reloj, tratando de ponerlo en hora. Ahí está Johnny Hilfer, saludos a todos ustedes, me refiero aquí en los estudios y por supuesto a todos los que están en sintonía de este programa Las Noticias Como Son, los que escuchan de 8 a 9 de la noche por las ondas de Radio Martí, también los que sintonizan la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche, de 12 a 1 de la madrugada, y los que están en sintonía de Radio Caracol a las 10 de la noche, Radio Caracol a las 10 de la noche, a través del 1260 AM del dial, 1260 AM del dial. Para todos ustedes, no importa cuál sea la frecuencia o el horario, muchísimas gracias. Gracias de verdad por la sintonía. En solamente minutos ya nos vamos a La Habana. Hoy nuestra tertuliana, nuestra periodista habitual de este día, Miriam Leiva. Con ella vamos a tocar algunas de las noticias que hacen titulares en el momento. Y hablando de titulares, sin dudas, es un titular que Cuba ya comenzó, el gobierno cubano me refiero, ya comenzó a comercializar la internet. Y cuando digo esto, ya no hablo de puntos wifi, ya estoy hablando de la internet en las casas. Quizás algunos que no viven en la zona, en las zonas estas privilegiadas, todavía no conocen muy bien cuál es el costo de inicio. Así que ya hay internet en las casas, en algunas casas, porque tampoco usted lo puede solicitar, depende de donde usted viva. Hasta el momento, ¿no? Entonces, me imagino que esto después llegará incluso a provincias. Pero por el momento, bien cara la internet, muy cara la internet. Si yo les digo que Cuba está entre los países más saludables del mundo, ¿usted lo cree? Bueno, no sé si usted lo cree o no, pero yo sí les voy a comentar quién hizo un estudio y sitúa a Cuba entre los países más saludables del mundo, incluso por delante de Estados Unidos. O sea, los cubanos son mucho más saludables que los estadounidenses. Y también otra nota interesante, hay una visita importante a Cuba, y me refiero que de visita estuvo el director general adjunto del Organismo Internacional de Energía Atómica. Fíjense que usted lo lee y parece algo grande, y sí, lo es. Bueno, pues este director ha dicho que en Cuba lo que es la energía nuclear, todo el sistema nuclear se cumple a cabalidad, y felicitó al país, al gobierno, lo ha felicitado por el gran desarrollo que hay. Hoy vamos a tener un programa abultado porque vamos a tocar, por un lado, represión en Cuba. Y cuando digo represión, vamos a hablar con un periodista independiente que le están pues tratando de hacer un caso. Y hablando de caso, vamos a tratar también de conversar con la familia, con la esposa de uno de los opositores cubanos que ha sido condenado, me refiero a Eduardo Cardet, ha sido condenado a 3 años de prisión, más bien le han ratificado la sentencia. Esto es por un lado. También hoy vamos en el programa, vamos también a estar conversando sobre otros temas y otros temas importantísimos para nosotros también. Es la situación que tienen muchos cubanos en Panamá, cubanos que han quedado varados. Cubanos que ya pues prácticamente toda la esperanza de llegar a Estados Unidos no existe, pero están viviendo condiciones realmente inimaginables, deplorables, bañándose en un río, les escasea el agua potable. Ahí hay 70 cubanos, 69 para ser exactos, 69 cubanos. Nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana, logró hablar con la Defensoría del Pueblo panameño y tendremos la entrevista para ustedes. Esto es lo que tenemos hoy en el programa. Como ven, muchas noticias, muchos temas, pero abro con uno que realmente es insólito. No me pongas música todavía no me pongas música. Señoras y señores, esta noticia viene de China y tiene que ver con las personas que van al baño y usan el papel sanitario. Les voy a decir las restricciones que han puesto los chinos. realmente se dice y no se cree. Un sistema de reconocimiento facial, oiga esto, reconocimiento facial, ha sido instalado en los baños públicos del Templo del Cielo de Pekín para evitar el malgasto del papel sanitario, que era tomado en grandes cantidades por algunos turistas, y esto lo informó el diario Beijing Evening News. En la instalación del parque, uno de los más famosos de Pekín, una máquina escanea el rostro del usuario, le dispensa un trozo de papel sanitario de 60 centímetros de largo y no le permite volver a usar más hasta que hayan pasado 9 minutos. Es decir, usted entra al baño, hay una máquina que escanea su rostro, le toma, no es que le vaya a tirar una fotografía, pero le escanea el rostro, lo guarda. Más bien es una foto, le guarda el rostro. Y cuando usted va al rollo de papel sanitario para alarlo, el rollo le da solamente 60 centímetros de largo. Pero en el portapapel hay un sensor que lee su rostro. Y dice, ya May Vázquez, que entró al baño, consumió los 60 centímetros de papel sanitario, ya no se le puede dar más. Ahí mismo la máquina pica el papel sanitario, usted se queda con su pedacito de 60 centímetros y haga con él lo que pueda, amigo mío, porque a partir de ahí no le da nada más hasta dentro de 9 minutos. Así que si a usted por casualidad no le alcanza los 60 centímetros de papel sanitario, siéntese a esperar 9 minutos para que le den 60 centímetros más. Esto solamente pasa en países como, yo no sé, como China, la verdad que sí. No sé. Yo no creo que esto pase en ningún otro lugar del mundo, pero lo estoy recogiendo de la agencia EFE de Noticias y además que lo toman a su vez de un periódico en China. Miriam Leiva, saludos, bienvenida y bueno, pues nada, con esta jocosa y me imagino que muy molesta historia china comienzo el programa de hoy. Miriam, buenas, saludos.
Un saludo para todas las personas que nos escuchan, para ustedes, y bueno, sí, imagínate, hay tantos chinos en China, que el consumo de papel sanitario, bueno, debe ser elevado, independientemente de que quizás haya zonas como aquí en Cuba, donde no llega el papel sanitario.
Sí, no, es increíble. Bueno, vamos a temas más serios, que son las noticias.
En las noticias como son... Tertulia.
Muy bien, lo que muchos esperaban ya llegó. Lo que no se sabe es quién lo puede tomar. Cuba inició la comercialización gradual del servicio de Internet en los hogares, que de momento ha sido contratado por 358 clientes que participaron de una prueba piloto que se puso en marcha en La Habana Vieja, el casco histórico de la capital cubana. Esto lo anunció la Etexa, el monopolio Etexa. Directivos de este monopolio, que es la empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba, explicaron que el proyecto para instalar Internet en los hogares, que se irá extendiendo poco a poco a zonas del país, a otras zonas del país, se ofrece en paquetes de 30 horas mensuales, con un precio que varía en función de la velocidad seleccionada por el usuario. La tarifa de las 30 horas, May Vázquez, usted que se pasa el día entero en Internet, 30 horas nada más. Las tarifas mensuales de estas 30 horas oscilará entre los 15 y los 105 pesos convertibles, es decir, los 5 chavitos, 5 CUC, 5 dólares. Y les voy a decir las tarifas y ya con esto paso a Miriam Leiva. Bueno, primero que todo, hay un dato interesante. En la conexión de Internet se experimentó en 858 hogares del municipio de Habana Vieja. La facilidad de poder pagarla se le dio a esos 858 hogares, de los cuales solamente 358 optaron por comprar el servicio de Internet. De 858, solamente 358 optaron por el servicio. Hubo 500 personas que dijeron no puedo. Ahora, de esos 358 que dijeron sí, 183 contrataron la velocidad más baja y económica de 128 kilobytes por un costo de 15 CUC al mes, 30 horas, no más, 30 horas, no es abierto. 99 eligieron la conexión de 256, que es a 30 CUC. 45 van a pagar 50 CUC por una velocidad de 512. 16 hogares van a pagar 70 CUC por un megabyte y 15 optaron por el paquete de 105 CUC para acceder a los 2 megabytes. Es decir, son $105 mensuales por 2 megabytes, 30 horas al mes, no más, una hora por día, 105 CUC. Esto parece prácticamente sacado de un parque de diversiones, pero es la realidad de Cuba. Miriam Leiva.
Bueno, es que imagínate, a nivel de población cubana, que somos un poco más de 11 millones de habitantes, 300 y algo cubanos que tengan internet, es una cosa ínfima, ¿no? Prácticamente no es nada. Además está focalizado en un lugar, en La Habana Vieja, donde nada más que 800 personas estuvieron en ese experimento, y además en que se le dio posibilidades para escoger si quieren mantener internet. Esto a mí, bueno, me trae la idea de que yo quisiera que alguien, no sé, investigara esos 300 y algo cubanos que han en su hogar, están dispuestos a pagar por internet, pues a qué se dedican. ¿En qué sentido digo esto? Porque, bueno, yo no sé, a mí me parece que quizás sean personas que alquilan y que al alquilar y tener en esa zona extranjeros alquilados allí, pues bueno, le quieren dar un servicio a los extranjeros, o también que quieran poner en internet, o sea, sus negocios para tener agilidad en poder responder, etcétera. Eso es una especulación mía, ¿no? Yo claro, pienso claro. Que debería analizarse eso, porque realmente son tan pocos, pero además una cuestión es la velocidad en Cuba. O sea, 30 horas al mes equivaldría a casi una hora mensual, ¿no? En los meses que tienen 30 días. Pero también la velocidad. O sea, aquí todos sabemos que independientemente de que están vendiendo, y bueno, quizás tú tengas más datos, Amado, uh-huh. pero en esa velocidad que no existe en Cuba, o sea,
eso,
que
eso, no, lenta, eso no abre una película, no abre una película. No abre un video, no una película. Un video no lo abre. 10 megabytes no abre un video.
Entonces, además, en Cuba uno pierde tiempo ya para abrir, o sea, el servicio, para que llegue lo que tú estás pidiendo, para, o sea, que es un gasto de tiempo extraordinario para enviar. Entonces, yo pienso que esto también lo están haciendo para, bueno, claro, experimentar para lo que van a poner después, pero sobre todo es una propaganda internacional que están haciendo para decir que ya los cubanos tienen internet en sus hogares, porque, bueno, si va a seguir de todas maneras el cubano atado a tener que ir o a los puntos de Wi-Fi o a través de Nauta y bueno, los servicios de Texas, que es donde ellos están, o sea, tienen más unas tarifas que son más elevadas y que realmente tienen la misma situación, o sea, es muy lenta, a veces no hay, en fin, muchas cosas, pero de todas maneras es lo que el gobierno ha estado privilegiando como una forma de control de la información y además como una forma de ver cómo recupera mucho más dinero, ¿no? O sea, que llegue a Texas y una recaudación que inclusive llega desde el exterior, que eso ha propiciado que los cubanos tengan más cuentas, porque, bueno, se le pone el dinero fuera y ya no tienen que estar viendo cómo lo pagan aquí, aunque Texas, como sabemos, ha puesto estos paquetes que supuestamente te dan una cantidad adicional por haber sido recargado, pues lo cada día pone más corto esos periodos de tiempo en que puedes utilizar esa capacidad adicional.
Perdóname, solamente quería aportar dos detalles. Primero, que la conexión se hace a través de Nauta Hogar. Esto significa, Miriam Leiva, que usted no tiene derecho a navegar directamente por los buscadores. O sea, usted tiene que entrar a través de un servicio y usted no tiene acceso directo a Google. Puede llegar a Google a través de Nauta Hogar. O sea, es un servicio a través de Nauta Hogar. Se direcciona a través de este monopolio de Texas. Y para comparar, dicen que las comparaciones a veces no son buenas, pero en el caso de Cuba sí, porque en muchas cosas sí se compara, como la próxima noticia que vamos a leer. Les voy a decir, May Vázquez estaba buscando me ayudó a buscar algunos detalles. Él es muy, muy cibernético, yo no. Por ejemplo, para 10 megabytes, el máximo que da Cuba es 2. Aquí el mínimo que se ofrece es 10 megabytes y cuesta $19 al mes. Pero es abierto, es tiempo ilimitado. Usted puede estar conectado al internet los 30 días del mes y no las 30 horas. O sea, es abierto. $50 por 75 megabytes. Y $60 es casi que el 50% menos de lo que va a cobrar ETEX en Cuba por 150 megabytes, pero abierto. Repito, 150 megabytes abierto. Usted no es una hora al día, no son 30 horas. Es multiplique 30 días por 24 horas y le va a dar la cantidad de horas. Es nada más que por comparar. No sé si quieres decir algo más, Miriam, o nos vamos a la próxima.
No, fundamentalmente la velocidad también, o sea, en Estados Unidos y en el mundo ya, no solo en Estados Unidos, hay una velocidad extraordinaria y aquí todos esos megabytes los puedes consumir tratando de ver qué hacen.
Sí, tratando de llegar. Muy bien, hay una prestigiosa firma que es Bloomberg, sin dudas, una prestigiosa firma, y él lo ha hecho Bloomberg Global Health, es decir, el índice de salud global o salud mundial que estudia Bloomberg. Pues bien, esta compañía o esta subsidiaria de Bloomberg colocó a Cuba en el puesto número 31 de su ranking entre los países más saludables del mundo y tres posiciones incluso por encima de Estados Unidos. Cuba es un país más saludable, o los cubanos son más saludables que los estadounidenses, de acuerdo a Bloomberg. Dice que para realizar esta lista, Bloomberg tuvo en cuenta 163 países. Cuba es el número 31. Cada país del índice se clasificó en función de variables como la esperanza de vida, las causas de la muerte, los riesgos para la salud que van desde la hipertensión arterial y el consumo de tabaco hasta la desnutrición y la disponibilidad de agua limpia, por supuesto pasando también por el alcoholismo. En América Latina, Chile fue el país más saludable, está en el puesto 29, detrás está Cuba en el puesto 31 y después están los otros 50 primeros, donde está Panamá, Barbados, Uruguay y Costa Rica. El país más saludable del mundo, Italia. Después le sigue Islandia, Suiza, Singapur y Australia. Pero lo que llama la atención es que Bloomberg coloca a Cuba en el puesto 31 de 163 como uno de los países más saludables del mundo. No sé, pero me gustaría que Miriam Leiva, que vive en Cuba y conoce muy bien la situación, comente esta nota.
Bueno, a nivel de cifra, de lo que se reporta, eso pudiera ser cierto, ¿no? O sea, Cuba tiene una salud pública que es supuestamente gratuita, realmente no es gratuita porque los cubanos contribuimos de una forma o de otra a través de del trabajo, de los impuestos realmente que se pagan para eso. Hay muchas formas de contribución y es un aporte del cubano a la sociedad, al presupuesto, y ese presupuesto se revierte en salud pública, ¿no? Y también el gobierno cubano necesita esos indicadores, independientemente de la buena disposición para que el cubano tenga salud, pues necesita esos indicadores precisamente para tener un prestigio internacional y sobre todo para vender lo fundamental de ingreso de divisas del país, que es la venta de servicios médicos. O sea, si tú no tienes una salud pública adecuada o unos especialistas que estén dando esa salud y que tengan rendimientos, que tengan resultados del mayor nivel, pues cómo tú vas a estar vendiendo los servicios de esas personas e incluso tus métodos, porque también se trata de vender los métodos de trabajo. Entonces, creo que por esa vía, indudablemente aquí en Cuba hay salud pública universal, que no lo tiene, por ejemplo, Estados Unidos, y en eso creo que Estados Unidos pues estaría en desventaja, incluso con respecto a la mayoría de los países desarrollados, como por ejemplo los europeos, que tienen unos sistemas de salud que abarcan a prácticamente toda la población. Uh-huh. Otra cosa es la calidad de vida, que eso no se tiene en cuenta ahí en esa encuesta que o en esos resultados, por lo que estoy viendo, ¿no? O sea, el cubano sí tiene una salud y un sistema de salud, y tiene también un envejecimiento poblacional muy elevado. Aquí la esperanza de vida es muy muy prolongada, pero la calidad de vida, o sea, cómo el cubano tiene que llevar la alimentación, por ejemplo, a diaria, es el mínimo. El cubano se alimenta con lo mínimo indispensable, digamos, para vivir el diario, para sobrevivir. Y eso el consumo de todo, de calorías, de proteína, de todo, es al mínimo. Eso no es una exageración, eso es así. Y otro índice, por ejemplo, ahí que mencionabas y que no sé qué habrá hecho Bloomberg con eso, yo realmente no tengo todos los datos en la mano, es el alcoholismo. En Cuba sí hay un alto nivel de alcoholismo.
Y tabaquismo.
Además, en Cuba, sobre todo en las provincias orientales, ha habido problemas de desnutrición infantil, que eso en cuando se empezó a presentar con bastante fuerza a partir de, no sé, sobre todo los años 90 y 2000, que había raquitismo y toda una serie de situaciones, pues vino, o sea, la asistencia de Naciones Unidas, que eso no se publica, o sea, desde hace muchos años distintas organizaciones de Naciones Unidas ha ayudado al gobierno cubano para dar complementos vitamínicos, alimenticios, incluso cuotas adicionales de determinados productos para los niños. Y eso inclusive sí se ha visto un poco, se ha mencionado, pero muy a la ligera, y ya se ha pasado con esto del ciclón Matthew en Oriente, ¿no? Que precisamente las organizaciones de Naciones Unidas han dicho que han sido ágiles y que ya han tenido una organización preparada por precisamente los años que llevan contribuyendo con esos lugares en esto que les estoy diciendo.
Así,
o sea, entonces, hay que decir que las estadísticas, bueno, estos resúmenes, pues son muy golpeantes, o sea, muy muy sorprendentes.
El papel aguanta,
realmente. ¿Perdón?
El papel aguanta lo que le pongan.
Pero realmente la situación real del país es mucho más compleja.
Claro, me decía May Vázquez que sobre todo no puede haber colesterol porque no se come mucha carne roja, que digamos. Pero bueno, vamos a cerrar con una nota, eso es parte jocoso, aunque es una realidad triste. El director general adjunto del Organismo Internacional de Energía Atómica, el chino Dazhou Yang, consideró durante una visita oficial a Cuba que la isla está fuertemente establecida en materia de seguridad nuclear y de sistema legal. También dijo que dijo que estaba encomiable el trabajo del país caribeño en el desarrollo de la tecnología nuclear durante un encuentro con especialistas cubanos. Miren, si en 30 segundos resumes lo que ha dicho este hombre, este director de este Organismo Internacional de Energía Atómica.
Bueno, es que fundamentalmente lo que se hace en energía atómica en Cuba está concentrada en sobre todo en aparatos y métodos que es para la la salud pública, digamos, el cáncer, o la biotecnología o aspectos así, que indudablemente están muy priorizados aquí por el gobierno porque necesita vender esos servicios y además apoyar la propaganda internacional de la salud pública cubana.
Claro, el problema es que eso no se traduce en beneficio para la salud cubana, para la salud pública cubana en definitiva. Gracias, Miriam Leiva, un placer de verdad tenerte como siempre. Gracias, bueno, pues a todos ustedes por la sintonía en este primer segmento, pero no vayan a cambiar el dial, porque regresamos de inmediato con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.